reconocer que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y Su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zarias, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título de mensaje es La Oración y el Perdón. Esta es la tercera parte donde estamos estudiando acerca del perdón de la confesión de pecados. Verso 9 dice, vosotros pues orareis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre, oramos pidiendo entendimiento en lo que estamos estudiando juntos ahora en el libro de Mateo y que lo que tú siembras de tu palabra en nuestros corazones se manifieste en nosotros en obediencia a ti, Señor, poniendo en práctica lo que tú nos estás enseñando aquí, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bien importante, hermanos, el tema que estamos estudiando, que es la oración dentro del Sermón del Monte. Es esencial para el creyente la vida de oración, es importantísimo. Y el concepto verdadero de la oración, el Señor lo explica en estos versos, en esta parte, como he dicho, semana tras semana. Es importante, es muy importante, cuando usted está allí, que esté escuchando el mensaje, que esté meditando en lo que se dice, que usted esté orando en base a lo que el Señor le está hablando a su corazón, para que haya fruto en su vida, en línea con lo que el Señor nos dice aquí. Y necesitamos entonces ser disciplinados todos los días, usando la oración, acudiendo a la oración como el medio que el Señor nos enseña para presentarnos ante Él, hacerlo en la forma como Él nos está indicando aquí. Es importantísimo. Y al tratar de hacer eso, esa es mi introducción, después me voy a meter más al texto. Hay obstáculos que se presentan en la oración. Usted puede experimentar obstáculos como el desánimo emocional. Las emociones normalmente no están siempre igual. Hay días que estamos más animados, días que menos, y la emoción puede traer como un obstáculo, el desánimo, ¿sí? Tal vez estar bajos emocionalmente, el pecado no confesado enfría el corazón y se puede tender a no buscar el rostro del Señor. Otro obstáculo obvio es el diablo, Satanás, el enemigo, que se opone constantemente para que no lleguemos allí. Un antídoto bueno contra la oposición de Satanás, que es astuto, es siempre que hablo con alguien y hay una necesidad, nomás agacho mi cabeza y empiezo a orar. Porque si uno se pone con el preámbulo que tenemos que orar y la explicación de que tenemos que orar, se va en conversación y se pierde la oportunidad. Hay que entrar en la oración luego, luego. Es necesario orar, es importante orar. Es vital que permanezcamos firmes en la oración, hermanos. Es vital permanecer en la oración. Pablo dice, orad sin cesar. También encontramos una y otra vez como los evangelios narran la vida de oración del Señor Jesucristo. Y bien interesante porque dice que Él se apartaba a lugares desiertos. Y lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos allá, esta parte de la vida del Señor Jesucristo. Pero una aplicación rápida, irse a lugares desiertos. Vivimos en ciudades, está difícil irse a un lugar desierto. Una manera fácil de encontrar lugares desiertos para nosotros es apagar el televisor, apagar todos los electrónicos, y usted inmediatamente está en un lugar desierto. Está solo, y puede dedicar su corazón al Señor, ¿sí? Puede dedicar su corazón allí al Señor, estar a solas con Él. Es necesario estar a solas con Él. Otro obstáculo que se puede presentar para orar es la ignorancia, es decir, el no saber cómo orar. Y hemos hecho un esfuerzo fuerte para cambiar eso en la iglesia. Que no tengamos excusa al orar. Estamos siendo instruidos domingo a domingo cómo usar las escrituras para ir delante del Señor. Estamos superando eso más y más con la palabra. Y los obstáculos principales que presenta la palabra que al Señor le concierne son la hipocresía, como los fariseos, y el palabrerío vacío, como los gentiles. Las dos cosas principales que el Señor dice, los dos obstáculos principales son la hipocresía y la repetición, el palabrerío vacío, como los gentiles. Entonces, de nuevo, el Señor nos lleva a mirar en las Escrituras, como vimos en el capítulo 5, que es un asunto del corazón, cómo está el corazón delante de Dios. Así que, importante, hermanos, considerar esto, estar revisándolo en su casa, estar revisando su vida de oración. ¿Está usted obedeciendo lo que Dios nos enseña en la palabra? ¿Está haciendo como Él dice? Y llegue donde usted llegue al punto donde diga, no es que el pastor dijo que oráramos así. No, es que Dios dice que oremos así. El pastor nomás está diciendo lo que el Señor ha enseñado en la palabra. Las características de una iglesia que es fuerte en la fe tiene que ver con su entrega en la oración. Con su entrega en la oración. Así que mucha de la oración que la iglesia hace sucede en su casa cuando usted está a solas con Dios. Otra parte de esa oración es cuando la iglesia corporalmente está clamando delante del Señor. Y Dios nos afirma en las Escrituras que sus bendiciones en general están condicionadas al nivel de oración de la iglesia. Sus bendiciones están condicionadas al nivel de oración de la iglesia. Así que hay que persistir en la oración, hay que clamar al Señor. La oración demanda fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, al orar, usted está pidiéndole al Señor, está clamando por algo, está exaltando al Señor, usted está creyendo lo que dice, en lugar de llenar un vacío, tratar de cumplir con algo. Tenemos que tener fe al orar. Todo lo que ha sucedido en esta iglesia, y dejémoslo aquí, hasta el día de hoy, es producto de la oración. La Biblia presenta al rey David como un hombre firme en la oración. Habla de Nehemías que oró antes de reconstruir las murallas de Jerusalén y clamó delante de Dios. Y el Señor le escuchó. Y dice que Elías oró y dejó de llover por 3 años y medio. Luego oró de nuevo y volvió a llover en esa región. El rey Josafat oró y el Señor mató 80,000 soldados asirios que venían contra Judá. No tenían cómo defenderse. Ana oró y el Señor le concedió tener su primer hijo, que llegó a ser el profeta, el sacerdote Samuel. Los discípulos oraron y un ángel del Señor liberó a Pedro de la cárcel. Estaban clamando por Pedro y Pedro fue sacado por un ángel de una forma milagrosa. Jeremías oró por Israel. Ezequiel oró, Daniel oró al cumplimiento de los 70 años para que Israel fuera liberada de Persia y fueran regresados a Palestina y regresaron. Habacuc oró y tiene un diálogo con Dios. Sofonías oró, Isaías oró, Moisés oró, todos los fieles del Antiguo Testamento, sin excepción. Son presentados como hombres y mujeres de oración, todos. En el Nuevo Testamento, Esteban oró antes de morir, perdonando a los que lo estaban matando. Santiago enseña que hay que orar por los afligidos y por los enfermos. Y el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, oró en Getsemaní. Y vemos que en la oración del Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, Él fue fortalecido por los ángeles para cumplir la misión de morir una muerte horrenda en la cruz, siendo Él inocente. Hebreos 5:7, una nota aquí, ya vamos a regresar al texto que queremos estudiar, pero cada introducción quiero insistir en la necesidad de la oración y mirar por qué la Biblia nos dice que necesitamos orar, porque es tan necesario que la iglesia prevalezca en la oración. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué es lo que dice que Cristo hizo? ¿Clamor? ¿Súplica? ¿Y lágrimas? ¿El Hijo de Dios tenía derecho a estar en la presencia de Dios? Claro, Él mismo es el Hijo de Dios. Pero dice que en su humanidad él se postró y clamó y lloró y rogó y suplicó y por eso fue escuchado. ¿Cuánto más nosotros necesitamos constantemente orar? Necesitamos prevalecer en la oración. Es allí en la oración donde usted gana todas sus batallas sin excepción. Es allí en la oración donde usted puede esperar ser fortalecido por el Señor y ser llenado de fe y esperar la respuesta de Dios en eso que toda su vida está esperando que suceda y no sucede tal vez. Y obviamente es algo que debe traerle honor y gloria al Señor y tiene que ver con la iglesia del Señor. La palabra nos enseña claramente cómo orar. Hay que orar. A veces, y hemos tratado de cambiar, y creo que se ha cambiado mucho aquí en la iglesia, el diálogo que a veces sucedía entre los varones, de decir, oh, es que estoy batallando con este pecado. ¿Saben qué es batallar? Batallar es derramar sangre. Batallar es llorar. Batallar es sufrir. Batallar es ser golpeado en la batalla. Eso es batallar. Pero cuando estoy batallando con este pecado, se están deleitando en su inmundicia, en su mugrero. Eso es lo que significa cuando dicen así. Pero cuando, y lo hemos cambiado, gracias a Dios, cuando usted dice, estoy batallando con este pecado, quiere decir que usted está ayunando, usted está orando, usted está dejando cosas a un lado. Está clamando a Dios, está peleando en la batalla, porque la batalla es en la oración, no en hacer la maldad. La batalla es en la oración, no en otro lado. Y es lo que el Señor nos quiere enseñar cuando leemos este texto aquí en Mateo capítulo 6, la oración del Padre Nuestro. Y siempre la oración, cuando usted está orando, sea una batalla personal o lo que sea, siempre, si usted es fiel a lo que el Señor enseña, le va a llevar al contexto de iglesia. Todas sus acciones tienen un efecto sobre la iglesia. You either hurt the church o you edify the church. Usted daña a la iglesia o la edifica, una de las dos. No crea que hay término medio. Entonces su batalla, la batalla que usted tiene que pelear y que pelea en la oración, va a tener un efecto sobre la iglesia del Señor, sobre sus hermanos en Cristo Jesús. Y va a traer honor al Señor. Necesitamos orar. Los animo que prevalezcan, los que son fieles en la oración, prevalezcan orando. Los que no, revisen su vida espiritual como está y tomen una decisión de ir y clamar al Señor. Cuanta oportunidad tenga, ore, clame al Señor. Vamos al texto, verso 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De ahí saltamos al 14 y 15. 14 y 15 es el comentario que Jesucristo hace en lo que dijo en el verso 12. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es un texto que causa muchas preguntas. Está hablando aquí que lo escribió solo para los que están bajo la ley. Está hablando aquí, como no ha muerto en la cruz, entonces está estableciendo lo que era del Antiguo Testamento, de qué está hablando el Señor Jesucristo. Quiero repetir un poquito algo que vimos la semana pasada, que Romanos 6:23, voy a ir rápido en esta parte, dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El que está en Cristo no espera la muerte como paga por su pecado. El que está en Cristo tiene la vida. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el que está en Cristo ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1 y Efesios 1:7 afirman que ya el creyente ha sido perdonado. Voy a leerlo rápido. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ya hemos sido perdonados completamente en Cristo Jesús. Entonces, donde tenemos que empezar es que al perdón que el Señor se está refiriendo aquí, como lo vimos la semana pasada, es el perdón diario. Es lo que comparamos con lo que es lavarse los pies. Señor Jesucristo le dijo a Pedro, si no te lavo los pies no puedes tener parte conmigo. Está hablando en la vida diaria, cuando tomamos la ilustración en la vida diaria, la ofensa diaria que obviamente ofende a Dios, daña la relación con el Señor, es necesario restablecerla. Es necesario restablecerla, pero no está hablando del perdón para la salvación. No aquí, no este texto. Entonces, vamos a Dios, no como ante un juez. Vamos a Dios como nuestro Padre. Si un hijo ofende a su padre, no deja de ser hijo. Pero si necesita restaurar la relación. Y va con su padre como padre, no como juez. Es lo que estábamos viendo. Entonces, ya vimos lo que es el pecado, perdona nuestras ofensas, todos ofendemos al Señor, tenemos que odiar el pecado porque Dios odia el pecado, tenemos que ser radicales contra el pecado, y vimos si el pecado, si usted no mata el pecado le va a matar a usted. Así que constantemente usted tiene que atacar el pecado en su vida porque la palabra así lo demanda. Y ahora la parte que vemos es, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces entramos en cómo perdonar. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo un creyente va a perdonar? Primero, para pedir perdón es necesario humillarse. La persona que pide perdón se humilla. Reconoce su falta. Es en esencia lo que vimos las últimas dos semanas. Admite que pecó. Y cuando esa persona confiesa su pecado, no presenta una excusa. ¿Cierto que no? Usted cuando se enoja, usualmente se peca al enojarse, no necesariamente, pero usualmente. Y la persona que se enoja, cierto que no dice, es que usted me hizo enojar. Es que mis hijos me hicieron enojar. Está agregando otro pecado más, que es la mentira, porque el que se enoja toma la decisión de enojarse. Yo soy responsable por mi propio enojo. Entonces, si yo voy a confesar ese pecado delante de Dios, bueno, enojarse es una emoción, pero sí he pecado con el enojo. Yo admito que fue mi decisión estar enojado. El tiempo que quise estar enojado, las acciones que tomé mientras estuve enojado, los pensamientos que tuve mientras estuve enojado, soy completamente responsable de eso. Hasta que no lo veo así, no me puedo arrepentir, no voy a tener perdón. Porque la palabra lo pone así, en la relación con Dios, es condicionado. Ahora, al perdonar, demanda más humildad todavía que pedir perdón. La razón es esta. La persona que es ofendida tiene, voy a hablar humanamente, tiene razón en la carne para vengarse, para guardar rencor y para sacar una lista de ofensas que se ha hecho contra esa persona. Entonces, perdonar demanda más humildad, porque el que perdona tiene que renunciar completamente a toda esa lista, tiene que renunciar completamente a cualquier manchita, cualquier oportunidad que pueda tener de cobrar venganza, porque eso es lo que queda en el corazón cuando alguien es ofendido, la venganza. Y el Señor dice que la venganza ¿de quién es? Es de Él. Romanos capítulo 12, Pablo dice, no os venguéis, la venganza le pertenece al Señor. Es más, dice, dad espacio para que Dios cobre venganza. Si eso es lo que tiene que hacer, porque la venganza es parte de la justicia. La venganza no es mala. La venganza es buena y es necesaria si es Dios el que la está haciendo, no el hombre. Porque el hombre no puede hacer la justicia de Dios. La parte del hombre es perdonar. Así que demanda mayor humillación. Y el que no perdona, obviamente es una persona muy orgullosa. Y lo que dice el texto es, si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre los perdonará vuestras ofensas. Lo que está diciendo, el que es un hijo de Dios, tiene que manifestar el carácter de Dios. ¿Puede producir el carácter de Dios? No, va a manifestar el carácter de Dios porque el Espíritu Santo vive en él. Es parte de su vida. Es una de las pruebas que manifiesta al verdadero creyente. ¿Sí? Es característica de los hijos de Dios. Entonces, para perdonar, usted tiene que admitir primero que ha sido ofendido. Y Pablo habla en el libro de Efesios. Toma la ofensa. Tome la ofensa. En general, la reacción que hay al ser ofendidos es poner una pared y empezar a atacar. Lo que produce eso es el temor que hay en el corazón. O se puede decir, oh, yo por las buenas soy bien bueno, pero por las malas ahí me van a ver. Yo estoy anunciando venganza, orgullo, ¿trabajo para el diablo o le sirvo a Dios? Yo tengo que tomar una decisión todos los días. O hay cosas que se hacen, pues para que vean, ahora va a ver, y así es como va a ser. Eso es venganza, eso es diabólico. La venganza es de Dios, no del hombre. Es más, Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo. Y antes de eso dice, no hagáis nada, nada, por contienda o por vanagloria, nada. Así que no tiene espacio en el vocabulario de un creyente ni siquiera pensar eso. No tiene espacio. No tiene espacio porque deshonra al Señor. Entonces, admite que ha sido ofendido sin buscar revancha. Alguien pecó contra usted, tiene que admitirlo. Yo recuerdo una vez, ofendí a una persona en el trabajo y recapacité, fui, hablé con él y dije, perdóname, creo que no fui consciente de tener en cuenta lo que tú estabas diciendo y te ofendí. Y él dijo, ¿qué? No, ni siquiera me acuerdo, no, nada. Nunca admitió que yo lo había ofendido. Dije, bueno, no puedo hacer nada, yo no tengo control sobre el corazón de otra persona. Pero muestra el orgullo, porque después se manifiestan las acciones. Hay algo allí, y el diablo está trabajando con eso. Entonces, se acepta que ha sido ofendido. Si es necesario tomar la ofensa, hay que tomar la ofensa y confiar en Dios. No siempre hay que defenderse, es más, muchas veces no. Renuncie a tomar una actitud de juicio contra el ofensor. ¿Qué sucede? Una persona ofende a otra y el ofendido inmediatamente puede tomar la posición de calificar a esa persona y mandarlo al infierno. Ya lo condenó, ya lo mandó al infierno. No. Eso le pertenece a Dios. Aun cuando alguien le ofende, usted no sabe qué pasa en el corazón de esa persona. Usted nomás vio una acción, usted no sabe qué está pasando con esa persona. Así que no hay que tomar una actitud de juicio. Yo no estoy diciendo que, bueno, sigamos adelante, ahorita se va a ir aclarando todo esto, pero renunciar a tomar una actitud de juicio contra el ofensor. Y obviamente Mateo 5 nos dijo eso, dice que oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y sigue hablando, dice, porque si amamos a los que nos aman, ¿qué hacemos diferente que los mundanos? Ellos todos hacen eso. En el mundo todo el mundo se lleva bien hasta que algo sale mal. Cuando algo sale mal, entonces las cosas cambian radicalmente. En la iglesia del Señor no es así, ¿cierto que no? Bueno, tenemos esa lucha. Y tenemos que luchar contra eso y abandonar eso, porque no es lo que la palabra del Señor. Lleve la ofensa ante el Señor. Lleve esa ofensa ante el Señor. No la publique, llévela delante del Señor. Exponga sus emociones. Lleve delante del Señor sus sentimientos. Al igual que la injusticia que se cometió, si usted considera que es una injusticia. Pero llévelo y déjelo allí. Deje esa maleta, déjela allí. No la divulgue, no haga un chisme, no involucre a otras personas. Déjelo allí. Esa es una lucha. Quedarse callado es una lucha, pero hay que hacerlo. Así dice, mire Colosenses 3, versos 12 y 13. ¿Sí ven que en lo del perdón, todo el tiempo el enfoque es la otra persona? Todo el tiempo es la otra persona. Es cómo bendecir a esa otra persona. Todo el tiempo. En el orgullo, que es lo opuesto a dar perdón, es cómo me desquito. Cómo me saco la espina. Cómo le hago ver que ahora sí va a ver lo que va a pasar. Es con todos, es mí. Pero cuando se trata del perdón, es la otra persona. Porque eso agrada al Señor.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.